UPH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y Julio Verne. Luis Fajardo. Hablar de Julio Verne es hablar de mis años de colegio, donde devoraba sus libros. Todos mis ahorros, mis cumpleaños y regalos de Navidad se traducían en libros. Leer a Julio Verne fue no solo una pasión, fue una alegría, una puerta abierta a un mundo desconocido y, sin duda, Verne fue un adelantado a su tiempo. Como dice un trabajo que se publica en Internet en febrero de 2011, y lo hace el Departamento de Matemáticas del IES Mirabent, con el título Julio Verne y las matemáticas, Julio Verne es uno de los más grandes escritores de novelas de aventuras, además de uno de los pioneros en el campo de la ciencia ficción. ¿Quién en su infancia no ha leído alguna novela del imaginativo francés? Su lema siempre fue: lo que cualquier hombre es capaz de imaginar, otro lo puede hacer. Y así fue, todo lo que él imaginó, como los viajes a la luna, los submarinos, otros lo pudieron hacer. Además de gran innovador y escritor, fue también un gran aficionado a la ciencia, a la física, a las matemáticas y un gran divulgador de la misma, que se anticipó en el tiempo. Como muestra de la relación entre Julio Verne y las matemáticas, escribió en su tumba lo siguiente: hacia la inmortalidad y la eterna juventud mandé a construir mi tumba. En su eslabón está el camino que conduce a la inmortalidad a través del secreto de la eterna juventud. El número de los días que excederán a los millares de los días de mi vida será el de las centenas del día de mi muerte. El número de los días que excederán al de las centenas del día de mi muerte será el de los millares de los días de mi vida. El número de los días de mi vida y el número de los días de mi muerte tendrán, como veréis, el mismo número secreto. Julio Verne nace en Nantes el 8 de febrero de 1828 y muere en Amiens el 24 de marzo de 1905. Fue un escritor francés de novelas de aventuras y ciencia ficción, considerado, junto con H.G. Wells, uno de los padres de la ciencia ficción. Es el segundo autor más traducido de todos los tiempos después de Agatha Christie. Algunas de sus obras han sido adaptadas al cine. Predijo con gran exactitud en sus relatos fantásticos la aparición de alguno de los productos generados por el avance tecnológico del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales. Fue condecorado con la Legión de Honor por su aportación a la educación y a la ciencia. En agosto de 2016 aparece en la web mujeresconciencia.com un trabajo bajo el título Sofía Kovalevskaya en una novela de Julio Verne. Su autora es Marta Macho Stadler, de la que ya hemos hablado varias veces en audios anteriores. También la matemática Sofía Kovalevskaya es vieja conocida nuestra, ya que hemos hablado de ella también en varias ocasiones. El secreto de Maston, o Sin arriba ni abajo, es una novela de Julio Verne publicada en 1889. Los protagonistas de la novela son los mismos y los miembros del Club Gunn de Baltimore y los mismos personajes de La Tierra a la Luna, publicada en 1865. En esta ocasión intentan rectificar el eje de rotación de la Tierra para hacerlo perpendicular al plano de la eclíptica con fines puramente lucrativos. El encargado de realizar los cálculos matemáticos para llevar a cabo esta extraordinaria empresa es el secretario del Gunn Club, el matemático y gran calculador J.T. Maston. Esta novela de Julio Verne comienza con una conversación curiosa entre el matemático y Evangelina Scorbitt, una viuda millonaria enamorada de Maston. Así pues, señor Maston, ¿opináis que una mujer no sería nunca capaz de hacer progresar las ciencias matemáticas o experimentales? Sintiéndolo mucho, me veo obligado a reconocerlo, señora Scorbitt, contestó Maston. A pesar de que hayan existido y existan, particularmente en Rusia, algunas mujeres matemáticas muy notables como Sofía Kovalevskaya, pero debido a su estructura cerebral es imposible que ninguna mujer llegue a ser un Arquímedes o un Newton, por ejemplo. Oh, señor Maston, permitidme que proteste en nombre de nuestro sexo. Sexo mucho más adorable, señora Scorbitt, porque no ha sido creado para dedicarlo a estudios trascendentales. Entonces, señor Maston, según vos, ninguna mujer hubiera podido descubrir la ley de la gravedad al ver caer una manzana tal como le ocurrió al ilustre sabio inglés.
Una mujer que viera caer una manzana, señora Scorbitt, no pensaría en otra cosa más que en comérsela, repitiendo lo que ya hizo una vez nuestra madre Eva.
No hay derecho que nos neguéis toda aptitud para entender cuestiones elevadas.
¿Toda aptitud? No, señora Scorbitt, nada de eso.
Pero debo haceros observar que desde que el mundo está habitado por seres humanos y naturalmente por mujeres, no se sabe de ninguna mujer que haya hecho algún descubrimiento análogo a lo que hicieron Aristóteles, Euclides, Kepler, Laplace en el mundo científico y matemático.
Esto no es ninguna razón. ¿Es que el pasado debe responder irremisiblemente al futuro?
Señora, lo que no se ha hecho en tantos miles de años es muy posible que no se haga nunca.
Pues sorprendentemente y a pesar de su despectivo trato hacia las mujeres, el matemático misógino Maston consigue que Evangelina Scorbitt financie en parte su aventura.
Este diálogo no tiene desperdicio. Desde la alusión a la inferioridad intelectual de las mujeres debido a su estructura cerebral, pasando por la mención a la manzana de Eva, hasta la contundente afirmación de que las mujeres nunca podrían ser científicas ni destacar en el mundo de las matemáticas. Esto absolutamente inadmisible, claro.
Pues Julio Verne añadió posteriormente a sugerencia del matemático Albert Badureau, que asesoró al escritor en la redacción de esta novela, le pidió que añadiera la mención a la matemática rusa Sofía Kovalenskaya. Según parece, Badureau conocía a Sofía Kovalenskaya antes de que la Academia de Ciencias de París le concediera el premio Bordin de Matemáticas en diciembre de 1888. Se cree que fue gracias a Henri Poincaré que mantuvo una relación epistolar con Sofía Kovalenskaya al estar ambos interesados en el estudio de los anillos de Saturno. Poincaré era amigo y compañero de Badureau.
Estos mismos personajes aparecen en el libro de Julio Verne De la Tierra a la Luna, fantástico relato que nos permite jugar con los números y realizar operaciones de muchos tipos. El título original de La Tierra a la Luna no era ese. El título original incluía la estimación que el autor hacía de la duración del trayecto, 97 horas, que son 4 días y una hora. Un siglo y 4 años después, la NASA realizó el primer viaje tripulado a la Luna con una duración de 4 días.
¿Cómo pudo estimar Julio Verne su duración con más de un siglo de anticipación sin contar con la tecnología ni los conocimientos matemáticos para ello?
Hay distintas teorías que atribuyen a Julio Verne conocimientos matemáticos de física en criptografía y que aparecen en muchas de sus novelas. El libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, de 1864, ha sido muy utilizado por profesorado de matemáticas para trabajar y repasar términos de suma, resta y multiplicación. Es una aventura increíble que da a conocer el radio de la Tierra y nos da pie a realizar cálculos sobre las impresionantes distancias y medidas de los distintos planetas del sistema solar. Así aparece en un trabajo en la web Leemos por qué queremos, y es un trabajo publicado en enero de 2015 en la página Matematizando la realidad, aprender matemáticas de una forma diferente, con el título Método de Julio Verne para medir alturas, y dice: Julio Verne, en su libro La isla misteriosa, utiliza un curioso método para medir alturas. Así lo cuenta Jacob Perelman en su libro Geometría recreativa. Utilizan una plomada conocida a la altura de una persona. Con nociones de geometría de uno de los componentes de la expedición, utilizan triángulos semejantes, triángulos rectángulos, distancias, así como el teorema de Tales. No es por tanto descabellado pensar que Julio Verne tenía sobrados conocimientos de matemáticas para ello. En el libro Viaje al centro de la Tierra, el profesor Otto Lidenbrock
encuentra una extraña criptografía entre las hojas de un antiguo manuscrito. Por ello decide emprender un viaje hacia el centro de la Tierra a través del extinto cráter del volcán Snæfells en Islandia en busca de un gran tesoro. Brújula, mapa, orientación, matemáticas en una palabra. Un algoritmo criptográfico es un método matemático para convertir un texto que cualquiera puede leer en un texto cifrado que solo es legible para el que sabe cómo descifrarlo. Como vemos, Julio Verne disfrutaba encriptando mensajes y palabras en sus novelas. Por ejemplo, el protagonista de una novela de la que hemos hablado antes, El secreto de Maston, se llama Alcides Pierdeaux, Pierdeaux en francés. El apellido Pierdeaux en francés está formado por los vocablos pi, r, deaux, es decir, pi r 2, pi por el radio al cuadrado, que es el área del círculo. Otro protagonista de sus libros, Héctor Servadac, también tiene truco. Si escribimos el apellido Servadac al revés, nos sale cadavers, que en francés y también en inglés significa cadáveres. También Julio Verne acostumbraba a encriptar mensajes en sus novelas que tanto protagonista como lector tenían que descifrar. Casi siempre utilizaba un método matemático llamado transposición, uno de los métodos más antiguos de la encriptación, pues lo utilizaban los espartanos hace más de 2000 años. Esta técnica de encriptación la utiliza Julio Verne en Viaje al centro de la Tierra, entre otras novelas, y también en algunas menos conocidas como La jangada. También Julio Verne relaciona alguna de sus novelas con las matemáticas a través de la geodesia. La geodesia es la parte de la geología que determina de forma matemática la figura y magnitud de la Tierra, o gran parte de ella, y se ocupa de construir los mapas correspondientes. Entre mis pobres amigos a los que martirizo semanalmente enviándole estos audios, se encuentra mi querido Rafa Padilla, que es geodesta. Hace unos días, al comentarle que estaba preparando este audio, Las matemáticas y Julio Verne, como buen geodesta, me dijo que esta novela de Julio Verne, Aventura de tres rusos y tres ingleses en el África Austral, tenía un gran trabajo de geodesia. Gracias, Rafa, por tu recomendación. Pues sí, en este libro se establece el siguiente diálogo. Coronel, ¿le importaría decirme qué propósito nos guía? Es muy sencillo, señor Emery. Nos proponemos medir un arco meridiano en el África Austral. Estas palabras se unieron al astrónomo en profundas reflexiones. La idea de una medida universal e invariable en la que la naturaleza suministrase por sí misma la más rigurosa evaluación es algo que ha existido siempre en el ánimo de los hombres. El mejor medio para obtener una medida inmutable era referirla al esferoide terrestre, cuya circunferencia puede ser considerada como invariable y, por consiguiente, medir matemáticamente toda o parte de esta circunferencia. Los antiguos habían tratado de determinar esta medida, pero fue Picard quien, por primera vez en Francia, comenzó a regularizar los métodos empleados para la medición de un grado. En 1669 determinó la longitud del arco terrestre entre París y Amiens, dando como medida de un grado la cantidad de 57.060 toesas, más o menos equivalente a 111 kilómetros. Ya en el siglo XVIII, sabios como Cassini, Lacaille y Merchant prolongaron la medición del arco de ese meridiano hasta la ciudad de Barcelona y en el siglo XIX prosiguieron las investigaciones. El hecho de que el globo terrestre no fuera un esferoide, sino un elipsoide, determinó la necesidad de multiplicar las operaciones en otros puntos de la Tierra con objeto de señalar la medida de su aplanamiento por los polos. Así, sabios suecos llevaron a cabo diversas mediciones en Laponia, sabios españoles y franceses lo hicieron en Perú, Lacaille trabajó en el Cabo de Buena Esperanza y los astrónomos Masson y Dixon efectuaron diversas medidas en América del Norte, las Indias y Europa. Las investigaciones realizadas hasta la fecha daban como resultado que los 360 grados que contenía la circunferencia demostraban que la Tierra medía 9.000 leguas de contorno. Estos cálculos sirvieron para encontrar una unidad de medida universal conocida como metro, que fue adoptada inmediatamente por numerosas naciones. Sin embargo, a pesar de la superioridad evidente del sistema métrico sobre otros sistemas, Inglaterra y Rusia se habían negado a adaptar ese sistema métrico. Como podemos ver, también Julio Verne en sus novelas nos abre esta puerta al mundo matemático. Las matemáticas pueden aparecer donde menos nos esperamos.